Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hola, que ya estamos aquí. Si estás poniendo el pie fuera de la cama, que te conozco, camastrón, aquí estamos nosotros para recogértelo amorosamente y animarte a andar. Es domingo, te recuerdo, hace un tiempo decente y escuchas a Cristina en fin de semana con todo el equipo a tu servicio. Lo más bestia que hemos oído en las recientes horas lo ha dicho Donald Trump en los Estados Unidos.
And he took the 50 terrorists.
Cogió a los 50 terroristas, eligió a 50 personas y untó 50 balas en sangre de cerdo. Hizo que sus hombres cargasen sus armas, alineó a los 50 terroristas para disparar a 49 de ellos. Al que no dispararon le dijo: vuelve con tu gente y les cuentas lo que ha pasado. Durante 25 años no ha habido problemas.
Este es el método que propone Donald Trump para combatir a los islamistas. Untar balas en grasa de cerdo y clavárselas en el cuerpo. Verdaderamente el mundo emprende extraños derroteros. Dicen que si uno no quiere, dos no se pelean. Y yo creo que es verdad. Y también es verdad que para que dos se entiendan, los dos han de escuchar. Me temo, sin embargo, que hay muchos que no escuchan. Recordarás que el Papa Francisco, empeñado el hombre en escuchar y tender la mano, advertía desde México al candidato norteamericano de ultraderecha que no es cristiano construir muros.
Una persona que piensa soltanto en fare muri.
Una persona que piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano.
E non fare ponti, non è cristiano.
Pues ayer contestaba Donald Trump, que prometía un muro con México y un muro, ojo, pagado además por los propios mexicanos.
No os preocupéis, decía Donald Trump, vamos a construir el muro. ¿Y quién lo va a pagar? México va a pagar el muro.
¿Quién va a pagar por el muro? México va a pagar por el
muro. ¿Quién va a pagar por el muro? Decía, ¿quién va a pagar para el muro? Y la multitud rugiendo contestaba, México, México va a pagar por el muro. El candidato antisistema es una respuesta a lo que está ocurriendo. Está saciando las ansias de los indignados norteamericanos. Mientras Hillary Clinton ganaba ayer en Nevada a Sanders en nombre de los demócratas, Donald Trump se imponía en Carolina del Sur a Jeb Bush, que se ha retirado de la carrera presidencial. La carrera de frustración por la crisis mundial, en un mundo materialista donde el rencor vende estupendamente, está haciendo cabalgar a los extremismos en todo Occidente. Desde Pegida en Alemania hasta Le Pen en Francia, pasando por Tsipras en Grecia. Y en España no íbamos a ser una excepción. Mañana empieza el PSOE en negociaciones con Podemos, al que ha pasado un documento ayer explicando qué partes acepta y cuáles no de su programa. Pedro Sánchez quiere hablar de contenidos, pero a Pablo Iglesias lo que le interesa negociar es su puesto de vicepresidente. Él pone las condiciones, lo deja claro. Y así se lo ha dicho aquí en COPE a Fernando de Haro, Irene Montero esta mañana, portavoz adjunta de Podemos.
Por supuesto que para nosotros el debate, el único debate que es posible dar ahora, y por eso nos reunimos a cuatro con las fuerzas que podrían formar ese gobierno, pues es hablar sobre el gobierno que va a tener España, que es por otra parte lo que todo el mundo sabe que se debate estos días. ¿Quién va a conformar gobierno?
Van a por el gobierno. Lo bueno de estos nuevos grupos en todo el mundo es que hablan claro, bien claro, y el que no quiera entender, allá él. Hoy hay encuestas en dos periódicos, encuestas, por cierto, que se contradicen. Según La Razón, en estos momentos el PSOE baja y los demás partidos suben ligerísimamente. Según El Mundo, al revés. PSOE y Ciudadanos suben y Podemos y PP bajan. No hay quien se aclare. Lo único que podemos decir seguro los periodistas es que en estos momentos la opinión pública es muy volátil. Cada 15 días cambia la intención de voto, según lo que salga en la tele. Hace 15 días, en efecto, te contábamos que los sondeos aseguraban que en unas hipotéticas elecciones sacarían ventaja PP y Podemos. Y lo tendrían peor PSOE y Ciudadanos. Ahora, desde que Pedro Sánchez y Albert Rivera se han puesto a negociar, PP y Podemos han empezado a decrecer. En fin, hay mucho teatro todavía. Vamos a ver cómo lidia Sánchez esta semana con ese morlaco inteligentísimo que se llama Pablo Iglesias, y si no lograse la investidura el próximo 3 de marzo, pues sería el PP quien entraría en los telediarios y cambiaría de nuevo la percepción de la audiencia de cara a unas nuevas elecciones. Tranquilidad y buenos alimentos, y cabeza fría para no creer en soluciones fáciles ni milagrosas, que ya ha dicho la agencia Moody's que nos jugamos las cosas de comer. Y empezamos con la perplejidad que ha supuesto el veredicto del juicio de León, de la muerte de Isabel Carrasco, porque ha habido tres condenas tajantes, culpables tres mujeres del asesinato de la presidenta de la Diputación. Tanto la madre como la hija que planificaron la cuestión, como la policía que las ayudó, Montserrat, Triana y Raquel. Y Pablo Muñoz, que está siempre al quite, nuestro experto en sucesos, nos trae la perplejidad de los expertos. Muy buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Porque podríamos decir eso, ayer el titular fue tres culpables, de acuerdo con el jurado, y hoy el titular, insisto, sería los expertos perplejos con lo que ha ocurrido.
Es que realmente, bueno, las dos primeras condenas, es decir, la de Montserrat y la de su hija Triana, estaban más o menos cantadas porque, en fin, había un material probatorio bastante importante. El asunto era cómo encajar la actuación de Raquel Gago. Si pues, iba a ser, como pretendía el fiscal al principio, una autoría plena, es decir, que había sido cooperadora necesaria. Luego ya llegó el trámite de informes finales y ya modificó y dijo que podía ser también una complicidad, que es lo que ha ocurrido, o bien un encubrimiento, pero en este caso hay una evidente falta de, para mí, no ha habido elementos claros que hayan demostrado que esta mujer estuviese al corriente de todo el plan. Este es el problema. ¿Por qué digo esto? Porque si tú, además, en el veredicto lo que dices es que esta mujer, Raquel Gago, conocía desde antes y aceptó participar en ese plan y estuvo durante 30 horas con el arma para despistar a la policía. Si tú mantienes todo eso y condenas por eso, lo que es absolutamente contradictorio es que luego llegue la hora de hablar de indultos y te muestres favorable a que se le conceda a Raquel Gago, a esa mujer que ha tenido ese comportamiento tan terrible, le seas partidario de que concederla un indulto parcial. Parece que no es
demasiado coherente. O sea, que es como un poco contradictorio decir que Raquel Gago es tan culpable como las otras dos y luego indicar que hay que indultarla.
Efectivamente. No dicen tanto que es tan culpable como las otras dos, porque lo que dicen es que su actuación no fue, no era decisiva o no era imprescindible para haberse cometido el crimen, pero sí la sitúan en el plan criminal.
¿Qué es del razonamiento del jurado lo que te ha llamado la atención de las precisiones sobre Raquel Gago? ¿Qué es lo que han dicho que sí hizo que tú hubieses dicho que tal vez no hizo?
Es que el problema está en por qué lo hizo. Es decir, cuando tú estás diciendo que una mujer como Raquel Gago ha participado en ese plan criminal, sabemos por qué han actuado la madre y la hija. La madre y la hija han actuado por odio hacia Isabel Carrasco. Y eso era evidente. Pero lo que no sabemos es por qué ha actuado Raquel Gago. Es verdad que para condenar por asesinato no tienes por qué conocer el móvil. No es decisivo. Pero si estamos hablando
de una complicidad...
Pero
no había una amistad fundada entre Raquel y Triana.
Había una amistad, pero luego durante el juicio resultaba que aquella amistad pues no era tan amistad, tan amistad, tan amistad. Porque las propias amigas de Raquel Gago dijeron que no había tanta amistad. Es decir, Raquel Gago tenía novio, la propia tenía su novia aparte, y es verdad que quedaban, es verdad que hacían cosas juntas, pero no siempre estaban juntas. Es decir, ¿cómo vas a participar en la obsesión de una amiga que no es una amiga absolutamente íntima y con la que tienes una relación prácticamente de hermana? Este es el problema. Y yo insisto.
Sí, porque honda tiene que ser la relación para que te impliques en un asesinato.
Claro, siendo además policía. Quiero decir que ella sabe qué es lo que hay. Ella tiene más dominio de la situación que las otras dos, que la madre y la hija. Y luego hay otro elemento. El propio jurado dice que Raquel Gago, en contra de lo que sostenía el fiscal, no participa en ningún seguimiento. Claro. ¿Aquí qué se ha producido? Realmente podemos decir que había demasiadas casualidades en todo lo ocurrido en torno a Raquel Gago. ¿Por qué? Porque toma café el mismo día con ellas, apenas tres cuartos de hora antes de que se comete el crimen. Luego está el episodio del arma, es decir, que Triana va y le deja el arma en el coche. Y luego está el episodio de las 30 horas. y además...
¿Qué son las 30 horas?
30 horas que tarda en devolver el, en llevar el arma a la policía, porque dice que es en ese momento cuando lo ha encontrado.
Ahí, que es doblemente errado siendo ella
claro,
policía.
Y todo ello, además, sin haber dicho nunca a nadie que había estado con la madre y con la hija ese día en su casa tomando café. Quiero decir, el comportamiento de Raquel Gago es absolutamente extraño. Eso es cierto.
Y eso es lo que ha movido al jurado al tomar esta decisión.
Y eso es lo único que ha movido al jurado para tomar esta decisión. Pero yo insisto que también podía haber sido un encubrimiento simple. Es decir, es verdad, yo he tomado café, es verdad que me han dejado el arma, es verdad que me he bloqueado, estás absolutamente preocupada porque te pueden involucrar en un crimen gravísimo y tardas 30 horas en decidir qué es lo que vas a hacer. Y eso sería una conducta de encubrimiento. Pero aquí estamos dando un paso más.
La pregunta final, Pablo, sería si puede existir el riesgo de que ahora, en el futuro o a medio plazo, haya una revisión por parte de un juez convencional del veredicto del jurado popular, porque ya estamos un poquito hartitos de ver jurados populares que resbalan en el veredicto y después ven enmendadas sus condenas.
Vamos a ver, en este caso, si el veredicto está bien fundamentado, no hay posibilidad de enmienda ninguna. Es decir, la única posibilidad que tiene Raquel Gago es que llegue un tribunal superior y diga que ese veredicto no está bien fundado y que hay elementos de contradicción y que, por tanto, habría que repetir el juicio. Esa es la única posibilidad que tiene.
Pero es que eso no es la primera vez que ocurre.
No, hombre, nos acordamos, por ejemplo, del caso de Rocío Guánikov, el crimen de Rocío Guánikov, Dolores Vázquez. Esta mujer es condenada por un jurado popular. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revoca el juicio. Antes de que se celebre el segundo juicio es cuando detienen a Tony Alexander King como autor de ese asesinato. Mm. Es extremadamente complicado porque los veredictos, si están más o menos bien hechos y está el juez, primero lo lee antes de que eso se lea públicamente, primero lo lee el juez para que no haya esas contradicciones, entonces normalmente no debe ocurrir algo así.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre y no vamos a ver si no nos llevamos otra sorpresa. Abierto de nuevo la polémica sobre el jurado popular. Muchísimas gracias a Pablo Muñoz por abrir nuestro programa con esta noticia de última hora. Y el que está preparando ya prácticamente un debate electoral de nuevo, porque es más que probable que vayamos a nuevas elecciones, es Manuel Campo Vidal, compañero nuestro, uno de los fundadores de una importante asociación ciudadana que en estos momentos está pidiendo pactos, Sociedad Civil por el Debate, está con nosotros en esta mañana de fin de semana. Buenos días, Manuel Campo.
¿Qué tal?
Ahora nos va a contar
aquí, Cristina,
qué es lo que prepara.
Vaya por delante, yo no estoy preparando ningún debate y que Dios aparte de mí ese cáliz.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Manolín, ¿tiene melones? Se me han determinado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Hola, Herrera. Tienes robado el corazón a todo el mundo.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Quizá tú has tenido reencuentros en tu vida.
Voy a llamar a mi abogado.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Pues problemas internacionales, problemas nacionales, problemas políticos, pero también problemas domésticos que queremos aquí todos ayudarte a solucionar. Con Masical, muchas familias ahorran y evitan averías en sus maquinarias, en sus electrodomésticos de casa que funcionan con agua. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Pues efectivamente así es. Con Masical, Masical es una muy buena solución para que la cal no forme incrustaciones, la lavadora por ejemplo consuma menos, la colada mejore notablemente y la maquinaria que funciona con agua pues lo haga mejor y tenga menos averías.
Además está muy recomendado para piel y cabello.
Claro, muchos lo solicitan porque salen de la ducha con picor y esto resulta muy molesto. Ahora el cuerpo, con el agua tratada con Masical, el cuerpo se queda mucho más hidratado y el picor ese desaparece para siempre.
A mí me sorprenden una y otra vez las garantías de Masical.
Es que es el producto más garantizado, Cristina. Nosotros entregamos a nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado y un año de prueba para que si no quedan convencidos, recuperen su dinero. Además, no consume nada y se coloca sin hacer obras junto al contador del agua o la llave de paso.
Y es el sistema antical más vendido. ¿Cuánto cuesta, Antonio?
Pues son los últimos días de esta promoción que llamamos Comparte y Ahorra, vale 99 euros, pero si llamas ahora al 902-107-109, te llevas 3 al precio de 1. Sale cada unidad a tan solo 33 euros. Y además, para oyentes COPE, los gastos de envío totalmente gratis. Pero recuerden que son los últimos días.
Bueno, pues ya lo sabes. Solo 99 euros más gastos de envío y los primeros reciben la promoción. Así que aprovecha y llama 902-107-109. Masical, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con este panorama tan desconcertante, con este ir y fluir de los partidos en una y otra dirección, nada más interesante que tener a quien ha arbitrado los más importantes debates electorales en nuestra televisión. Manuel Campo Vidal, nuestro compañero, un decano de la profesión, es además cabeza de Sociedad Civil por el Debate, una muy interesante asociación que ha hecho un año de vida y que ha conseguido el apoyo de casi 1 millón de personas a favor de los pactos en la sociedad civil. Lo saludamos de nuevo. Muy buenos días, Manuel Campo.
Pues encantado de estar aquí, Cristina.
Oye, yo quería preguntarte con respecto al último debate electoral, donde realmente nos quedamos alucinados cuando los candidatos llegaron a un grado notable de agresividad y concretamente Pedro Sánchez le dijo a Mariano Rajoy que no era una persona decente. Si tú cuando los viste entrar te barruntaste algo semejante, si tú percibiste que había mal rollito.
Sinceramente no. Yo quedé muy sorprendido. Yo creo que todo el mundo quedó bloqueado porque hubo un salto cualitativo que se produjo allí, un momento en el que en el debate se rompió, ¿no? Pero vaya por delante a lo que decías antes, no estamos preparando ningún debate. Yo desearía que, por supuesto, es elecciones, que haya debates, qué duda cabe. Yo desearía que no hubiera elecciones en España porque creo que perderíamos el año y está todos los empresarios, ayer 8 organizaciones, nosotros, como Sociedad Civil por el Debate, y todo el mundo diciendo no podemos perder el año porque perderíamos la tímida recuperación económica que ya habíamos iniciado. Y vamos un poquito mejor. Si ahora hacemos elecciones, pues ya nos ha advertido el Servicio de Estudios del Banco de España, el del BBVA. El otro día decía Ana Patricia Botín, miren, es que no va a haber ningún tipo de inversión o están llamando menos de lo que llamaban antes para comprar activos, etcétera, etcétera. Y sinceramente, Cristina, yo estuve el otro día en una notaría, me dijo el notario, aquí tenemos muchas cosas paradas a la espera de gobierno. Hay gente que no es contratada por ideas, pero a ver si se aclara, etcétera, etcétera. Entonces,
la verdad
ojalá
es que
no haya elecciones.
No es buena una situación de incertidumbre. De todas formas, los políticos hacen poco por colaborar. En el debate electoral de las últimas elecciones que tú moderaste, tu cara era un poema, porque realmente en determinado momento creo que fue más expresiva incluso que los próximos candidatos, que los propios candidatos. ¿Tú qué pensabas cuando los mirabas pelearse?
Bueno, yo creo que todos sabemos en comunicación que hay ríos de palabras que dicen poco y hay silencios que lo explican todo. Y en un momento determinado yo entendí que aquello se había roto. Yo no podía recriminar al presidente del gobierno o al que probablemente o tenía opciones de ser presidente del gobierno, menos, pero las tenía, en un momento determinado que se había roto unas normas, porque sí estábamos de acuerdo en que aquello era importante que fuera pues un diálogo de hombres de Estado y el resultado pues no fue exactamente eso.
Creo que lo que sí dejó muy claro ese debate es que entre ambos, entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, al margen de consideraciones intelectuales, hay cero química.
No sé, yo no soy quien para valorar esto. Salieron y se despidieron correctamente a la salida, eso sí te lo puedo decir. Y debo decirte que Mariano Rajoy, que es persona enormemente educada, estuvo absolutamente correcto con todos, conmigo, yo la acompañé allí. No se percibió, digamos, fuera del momento en el que se apaga la luz, por decirlo así, cuando se acaba el debate, esa animadversión. Fíjate, vi más tensión en la despedida en el Felipe González Aznar de 1993, como dos personajes que todavía andan con distancia, como todos sabemos, ¿no? Sí. Que no les conocemos, que en ese momento. Pero no me atrevería a decir eso. Con todo, yo déjame decirte que creo que el debate no ha terminado. Ha terminado aquel debate, pero estamos todavía en la prórroga de las elecciones y ahí pues yo siempre me cuido mucho de hacer mis valoraciones, que como puedes imaginar las tengo, pero ya me has ayudado. Has dicho, tu cara lo explicaba todo, pues más o menos así.
Sociedad Civil por el Debate es la asociación que encabeza Manuel Campo Vidal. ¿Qué es esto?
Bueno, nosotros, y es una idea mía, no es el submarino de ningún partido político, Dios nos libre, ni de mayores queremos constituir ningún partido político. Yo tengo la sensación, Cristina, que estamos viviendo los prolegómenos de una segunda transición de baja intensidad. Naturalmente, esto no es pasar de una dictadura a una democracia. Pero hay reformas, cosas que se tienen que introducir, el sistema de partidos, esto ya no es cosa de dos y unos pocos, esto es cosa de cuatro y los otros pocos, etcétera. Y la sociedad civil tiene que hablar, porque si nosotros no hablamos, ellos probablemente, los políticos, no lo van a resolver, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los ciclos electorales son mucho más cortos que la necesidad de profundidad. No se puede tener un plan de educación cada vez que cambia un ministro, porque se desconciertan los profesores, los alumnos y todo el mundo. Hay que llegar a un pacto de la justicia para que si uno tiene un problema no esté cuatro años allí. Hay que meter la ciencia en los programas electorales. Y los partidos políticos están pendientes de otra cosa. Tú misma citabas antes pues que hay partidos políticos que lo que interesa es el reparto de poder y ni siquiera el programa. Hay otros que les interesa el programa, pero el programa a corto, no. Nosotros creemos que la sociedad tiene derecho a pedir y a empujar para que haya toda una serie de acuerdos que sean estables. ¿Por qué funciona también la educación en Finlandia? Salen los primeros en PISA. Porque hace 61 años que tienen un pacto por la educación.
¿Y esta asociación quién la integra?
Bueno, todo aquel que quiera. O sea, que
pagando una cuota,
sí,
asociándote, afiliándote.
Sí, una cuota mínima absolutamente simbólica, ¿no? De 10 euros mensuales y cosas de esta naturaleza, ¿no? Entrando en la página web sociedadcivil.com, pues ahí tiene información.
¿Y qué posibilidad real de influencia hay en los programas de los políticos?
Pues si tenemos un número alto de afiliados, vamos a tener influencia. Y por tanto, vamos a sumar. Y como ya hemos llegado a un acuerdo sobre un programa y un manifiesto de dos páginas que está ahí, que pide lo que yo acabo de decir.
Pacto por la educación,
sí,
pacto
por la justicia, por la sanidad, por la ciencia, por el empleo, obviamente, por la profesionalización de la administración pública. No puede ser que cada vez que cambie el gobierno salgan 5.000 altos cargos, cuando en Francia salen 500.
Y no es normal que pida un partido que todos esos altos cargos estén al servicio del partido del cambio, que ya sabemos cuál es.
Esto es la cuestión es que los funcionarios públicos tienen que estar profesionalizados. En Francia, el nivel director general es de carrera, y en España llega solo hasta subdirector general. Creo que son cosas sensatas. Pero mira, hemos firmado un acuerdo con el Consejo General de la Abogacía, que son 250.000 abogados, con el Consejo General de Médicos, que son 230.000, con el Sindicato de Enfermería, que son 100.000, con la CEIM, que es empresariado de Madrid. Llegué a un acuerdo el otro día, no lo hemos firmado todavía, pero coincidimos totalmente con Josep Lluís Bonet, que es el presidente de las Cámaras de Comercio en España y que es una persona enormemente interesante, por ejemplo, en su posición con una Cataluña catalana, pero española al mismo tiempo, y desde luego yo personalmente lo comparto. Con toda esa suma estamos representando indirectamente a 1.000.000 de personas. Si nos reunimos, que nos reuniremos con los partidos políticos, ya hemos pedido una entrevista con el presidente del Congreso y otra con el del Senado, y representamos a 2.000.000, tendremos más fuerza que si representamos a uno. Si no, nos dará la razón, pero los políticos entienden de números.
Ahí está Manuel Campo Vidal, siempre activo en la sociedad civil, así se llama esta asociación, Sociedad Civil por el Debate, y vamos a hablar de personas que ni siquiera pueden expresarse como tú y como yo, personas que nacen sordas y ciegas y que tienen, por lo tanto, muchas veces la consecuencia de ser mudas también, porque ni siquiera pueden aprender a hablar. Manuel Campo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol. Y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Las 10.31, las 9.31 en las Islas Canarias. Diego González ya viene para la primera actualización de noticias. Podemos insiste en el reparto de sillones antes de la reunión a 4 de mañana con PSOE, Izquierda Unida y Compromís.
La portavoz adjunta de Podemos, Irene Montero, ha explicado en COPE que el único debate que es posible ahora es sobre quién va a conformar gobierno. Montero ha rechazado unas nuevas elecciones, ve puntos en común y un posible acuerdo con el PSOE, pero sobre el referéndum de Cataluña ha señalado que para ellos es la mejor propuesta que se les ha ocurrido, pero si el Partido Socialista tiene otra mejor, lo que tienen que hacer es ponerla sobre la mesa cuanto antes, ha dicho Montero.
De celebrarse nuevas elecciones, los españoles votarían lo mismo.
El 85,3% elegiría el mismo partido y la abstención subiría hasta 1,5 millones. Es lo que refleja la encuesta que publica este domingo el diario La Razón, que también nos dice que el único partido que empeora sus resultados es el PSOE. El Partido Popular sumaría hasta 4 nuevos diputados. En cambio, si echamos un vistazo a la encuesta del diario El Mundo, nos dice que Podemos se deja 9 escaños y el PP 4, mientras que el PSOE ganaría 3 y Ciudadanos 10.
Vuelve la actividad a los puertos de Ceuta y Algeciras.
Esta mañana un transbordador convencional ha cubierto la línea Ceuta-Algeciras y tiene prevista otra salida desde el puerto gaditano. Desde este sábado están suspendidas todas las salidas debido al temporal de levante en el estrecho, con rachas de viento de hasta 90 km/h. Por el momento, las salidas de buques de alta velocidad estarán suspendidas esta mañana.
Un doble atentado sacude la ciudad siria de Homs.
Al menos 46 personas han fallecido y varias decenas han resultado heridas. El ataque ha tenido lugar en el barrio de Al-Zara, de mayoría chií, cuando dos vehículos cargados de explosivos han detonado la carga en una de las calles más transitadas. Las explosiones han destruido varios comercios y las fachadas de otros tantos edificios. Por el momento, ningún grupo terrorista ha reclamado la autoría del atentado.
Operado con éxito el hombre árbol de Bangladesh.
Este bengalí de 26 años y padre de familia ingresó el mes pasado en el hospital para ser intervenido de las verrugas que le cubrían las manos y los pies, unas verrugas que pesaron 5 kilos. Fueron necesarias 3 horas y media de operación y un equipo de 9 personas. Estas verrugas empezaron a aparecer en la adolescencia y se extendieron rápidamente en los últimos 4 años. Se trata de una enfermedad genética de la piel muy rara. El gobierno de Bangladesh se ha hecho cargo de la operación, de los costos de la operación.
Pobre criatura, por favor. Muchísimas gracias, Diego González.
Actualizamos Cristina.
La información en 25 minutos y te contamos la última hora aquí en Fin de Semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Cuando escuchamos llorar a un bebé, nuestra reacción instintiva es calmarlo. Una madre, por ejemplo, o un padre, utilizan su voz, su mirada, sus brazos, para calmar a la criatura. Pero ¿qué pasa cuando ese niño Desde que nace, no puede escuchar la voz tranquilizadora de la madre. ¿Qué pasa cuando tampoco puede ver su rostro ni sus ojos? Cuando el único referente que tienen los críos que acaban de salir al mundo no están delante. ¿Cómo se puede consolar en esa circunstancia? Pues esa situación es la que padecen los bebés sordociegos y es la que tienen que afrontar los padres que sin esperarlo descubren que sus hijos han nacido sin poder escuchar ni ver. Y nos hemos topado con una maravillosa institución en Sevilla, se llama APASCIDE, es la Asociación Nacional de Sordociegos, que tiene un centro de referencia, el Centro Santa Ángela de la Cruz en el Aljarafe sevillano, cedido por el Arzobispado de Sevilla, y hemos querido conocer a estos padres. Tenemos con nosotros a Lola Romero, que es la fundadora y directora de APASCIDE. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días, Cristina.
Tú tienes una hija que es sordociega, ¿verdad?
Sí, tengo una hija que ya tiene 28 años.
Y tenemos también a Dolores López, que también tiene una criatura, bueno, ya no es tan criatura, tiene 45 años tu hija, Dolores.
Ya, grandecita, buenos días.
Buenos días.
¿Qué hay?
Dolores, ¿cómo supiste que tu hija estaba afectada de sordoceguera?
Pues, bueno, de pronto me di cuenta, chica, que lloraba, él hablaba y no se callaba. Y entonces me ponía al pie de ella, ya la tocaba y se callaba. Y entonces ya empecé a ver médico. Me dijeron que oía, pero muy poco no me dio. Es sorda, pero oye poco. Pero fue una conformidad que me dieron. Pero me fui dando cuenta que mi niña cada vez peor. De pronto lo que estaba era sorda. Pero cuando se fue poniendo mayorcita, pues perdió la vista.
Es curioso, sí, porque Lola, ocurre que en ocasiones la sordoceguera no es simultánea, o sea, no todos los niños ni nacen sin los dos sentidos, sino que a veces adviene el segundo, la segunda carencia.
Sí. Pues mi niña estaba muy bien, incluso la tenía en Pino Montano en un colegio, ella sabe leer y escribir muy bien, pintaba estupendamente, la tuve en Rodrigo de Triana pintando cerámica, la tuve en otro centro que había en la Macarena haciendo cositas de escayola, esas casitas que ponen en el Corte Inglés.
Sí.
Pero de pronto la niña me dice, no voy, yo molesta, ve poco, pero hija, ¿cómo que ve poco? Anda, que vas a ver poco. Sí, yo ve poco, se encerró y estuvo casi 20 años encerrada sin consentir de salir.
¿Pero qué me dices? ¿Qué edad
así
tenía?
Como le digo, me decía que...
¿Qué años tenía?
Pues tendría unos 17.
¿Pero qué cosa más dolorosa?
Sí. Y entonces empieza aquel angelito a decir, no veo, pero ¿cómo que no ve? Vamos, si es de día, me molesta el sol, no veo. Bueno, pues vamos de noche. Me molesta la luz de los coches, no veo. Yo tranquila, aquí acostada, puso de kilo, que no le puedo decir, vamos, que si alguna vez queréis verlo, le enseño la fotografía. Uh-huh. Bueno, pues a partir de una amiga que estaba en la delegación trabajando, lo ve en un periódico y le avisa a otra amiga. Y me dice, mira lo que hay, este sitio para la niña, este centro. ¿Por qué no hacemos porque la niña entre en el centro? Y yo decía, mi hija no va a querer, no va a ver quién la saque. Por fin, la niña, yo no le dije nada porque lo primero que me dijeron ellas mismas, cuidadito como le dice nada, vamos a empezar con el centro y el centro se encargue en venir a hablar con la niña.
¿Ella para entonces ya sabía que estaba ciega o que se iba a quedar ciega?
Ella veía que veía poco, pero nunca se creyó, le voy a decir, no sabe que se va a quedar ciega hasta hace poco, unos meses que hemos ido a las 11 otra vez a darle la revisión. Y le han explicado por qué ella creía que algún día con una gafa iba a ver. Pero si yo le digo que con una cuerda han bajado del cielo a Lola y a los monitores, no se lo puede creer. Le explicaron, porque a pesar de esto tiene una catarata, le explicaron que tenía que operarse, que a lo mejor recuperaba un poquito de vista, pero que no iba a terminar de ponerse bien, pero también he explicado que la ha aceptado estupendamente.
Pero fíjese, Lola, cuando tú conoces este caso de Dolores López y de su hija, te encuentras con una criatura que lleva realmente 20 años prácticamente confinada en su casa.
Claro, eso no es tan infrecuente. En el caso de su hija, que también se llama Dolores, que por cierto tiene un tipo monísimo y es guapísima, uh-huh. Por cierto, o sea que de gorda ni eso ya se le ha quitado. Además tiene una alegría y bueno, es un encanto. una chica absolutamente encantadora. Uh-huh. El caso de ellos, claro, son los que nosotros llamamos, bueno, porque es así, sordoceguera adquirida. En el caso de ella, fue sorda de nacimiento y en la pubertad empieza a perder la vista hasta que acaban perdiéndola totalmente. Uh-huh. Ese es un caso que, claro, cuando se ven en esa situación que ya siendo sordo además pierden la vista, pues sus amistades, que eran personas sordas, su trabajo, su vida, sus amistades, todo se le viene encima y no uh-huh. saben qué hacer, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un problema, pues un problema muy serio, y tenemos bastantes casos en el centro. Y
de gente que ha estado realmente aislada durante décadas, sí, pero sí. ¿Dedicada a qué? ¿Qué cosa más angustiosa?
A no hacer nada.
¿A la cama?
A la cama. Un día me fui a la cama y le expliqué, mira, hija, si sigues ahí vas a morirte, porque la sangre no te corre y el corazón te hará ¡pum! Y te morirás. Se levantó de la cama y se puso de pie y no quería sentarse ni en una silla. Así le puedo decir que estuve años. Pero llegó al centro y eso fue un cambio horroroso. Mañana a las 6:15 de la mañana me llama, que me tengo que preparar y arreglarme, que me voy al centro.
¡Ay, qué satisfacción! Estamos hablando del Centro para Sordociegas del término municipal de Salteras, en el Aljarafe sevillano, sí. de la Asociación Nacional de Sordociegos Apascide. Sí. Lola Romero es su fundadora. Realmente, la gente que nos está oyendo, Lola, y que desconoce sí. todo sobre el problema de los sordociegos, no sí. se pueden imaginar cómo se comunica uno con ellos. Se comunica uno con un lenguaje de signos tocando las palmas de las manos, ¿no?
Tocando las manos. Depende del caso, pero lo habitual es que sea cogiendo las manos, apoyando las manos sobre la persona que va a hablar, y entonces notan los movimientos.
Uh-huh. Pero eso, claro, es. Esto es una cosa complejísima, porque incluso en el caso de que un niño haya tenido tiempo a aprender este lenguaje antes de perder la vista, o que lo haya claro. aprendido de todas maneras, sí. Cosas que otros aprenden mirando, como masticar, sentarse, andar, controlar sí. los esfínteres, sí. un niño sordociego no las aprende por sí solo.
No, todo eso hay que enseñarlo. Es el caso distinto que es el caso de mi hija, ¿no? Mi hija es sordociega congénita, porque fue gran prematura. Primero uh-huh. Supimos que prácticamente no veía. Bueno, luchamos mucho para que conservara un poquito la vista. Acabó perdiéndola a los 7 años. Pero ya cuando tenía 3 o 4 años, con 3 años nos dimos cuenta que no avanzaba con normalidad y aparentaba oír, porque oía un poquito, que lo sigue oyendo, ese poquito lo aprovechaba tanto que nos despistaba, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, cuando un niño es sordociego congénito, no ha conocido el mundo, no sabe, no puede aprender nada por imitación de los demás. Cualquier cosa te tienes que proponer que la aprenda a través del tacto,
sí.
que conozca a las personas, que no se asuste, que no piense que una que las personas llegan volando, como decía un chico. Fue de las primeras noticias que yo tuve, ¿no?, de lo que era una persona sordociega.
Sí, 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 sí.
Decía un chico ya de mayor que él pensaba que las personas volaban porque cuando él era un bebé, porque llegaban hasta él, las cogían, las soltaban, o sea, no tenían ni idea de lo que era
de lo que
persona.
Le estaba ocurriendo. Y ellos mismos tendrán mucha dificultad para explicar qué les sucede. Por ejemplo, si les duele algo, ¿cómo hacen? Sobre todo siendo
claro.
pequeños.
Se trata sobre todo de observarlos mucho, de darle muchísimo cariño, tocarlos mucho, y vas descubriendo porque cada uno lo va manifestando de una manera. Eso cuando son pequeños, ¿no? Luego ya tienes que tratar de que tenga un lenguaje simbólico, que en este caso significa que los gestos, los signos que tú les haces cogiéndole las manos, para ellos tengan un significado y sean capaces de repetirlo cuando necesitan algo, ¿no? Entonces, claro, es un proceso, es una educación muy especializada, de uno a uno, puesto que tienes que cogerle las manos, no les puedes dar órdenes de lejos, ni visual ni oralmente. Tienes que organizar tu vida, o sea, toda la familia
sí, sí,
tiene
está
que
claro
organizar
que todo el mundo
su vida.
Tiene que organizar la familia en torno a esta persona.
En torno
¿cuántas personas
a este
sordociegas
niño?
Hay en España, Lola Romero? ¿Tú lo sabes?
Pues mira, estudio de no se ha hecho para saber las que hay, pero entre 6 y 12 mil personas con seguridad. Uh-huh, uh-huh. Porque se supone, Los datos así que se manejan son de 15 por 100.000 habitantes en Europa.
La verdad es que las personas que han visitado a Pastide están absolutamente conmovidas por el centro Santa Ángela de la Cruz, porque verdaderamente es como un paraíso pequeño donde la gente encuentra su sitio. Ya para despedirnos, porque no tenemos más tiempo, quería preguntarte, Lola, ¿qué hace la gente? O sea, quiero decir, hablaba antes Dolores López de que su hija tenía un empleo. ¿Cómo pasa el día un sordo ciego? ¿Qué es lo que puede hacer y cómo se emplean estas personas?
Bueno, en nuestro centro, bueno, ya le llaman trabajo, realmente son actividades, no están ganando dinero. Ella está porque vive aquí en la provincia de Sevilla, en la unidad de día, y también tenemos una residencia. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos es el centro, hemos conseguido tenerlo todo a base de subvenciones y así se ha conseguido. Tenerlo todo adaptado para una persona que no ve y no oye. Entonces, todos los talleres, tenemos talleres de cocina, de habilidades de la vida diaria, taller de lectoescritura informática, taller de mimbre, taller de lana, de alfombra, un taller de cerámica que es una maravilla, tenemos huerto ecológico, una sala de los sentidos que es como un relax, es un recreo, ¿no? Tenemos jardines, va dos veces o tres en semana un caballo, piscina climatizada.
O sea, que realmente explotáis spa, todo lo que el tacto, el olfato, todos los sentidos que restan pueden proporcionar a la persona.
Efectivamente, se trata por una parte de facilitar para que tengan el máximo de autonomía. Se trata de que se puedan comunicar lo mejor posible, que se puedan desplazar ellos solos al máximo, dependiendo de cada caso. Y el olfato, por ejemplo, pues sí, uno de los jardines, porque es que estamos en el campo, a pie de carretera, ¿no? Que eso era una cosa muy importante para nosotros, porque ellos pueden disfrutar y entender la vida. Y bueno, entonces ellos, en uno de los jardines tenemos jazmines para el verano y en otro tenemos damas de noche.
Ay, qué bonito,
para que se puedan orientar. Y sí, esos son detalles, ¿sabes? Luego también al tacto, los servicios, pues los baños tienen una textura, los azulejos para los chicos y otros para las chicas, y siempre son las mismas.
Cada habitación
también al tacto tiene un color distinto para el que tiene el resto visual, pero además al tacto también tiene un tacto distinto.
Qué bonito. La verdad es que me quedo con las ganas de visitarlo, a ver si cuando quiera. Ya me paso por el Centro Santa Ángela de la Cruz. Enhorabuena a Lola Romero, que a partir del nacimiento de su hija Inés y de sus circunstancias extremas, emprendió este camino en el que la acompaña también su marido y que es directora de Apastide. Y enhorabuena a Dolores López, la madre de Dolores Franco, bueno, porque ambas han encontrado una solución, porque han sido muchos años de soledad y de sufrimiento, ¿verdad?
Nos ha ayudado a las niñas y a las madres. Muchísimo.
Muchísimas.
No quiero dejar de decir que todos los trabajadores que hay, ¿a cuál es más bueno? De la señora de la limpieza, la cocinera, todo. Y le voy a decir que lo que ha dicho Lola, que lo tratan con mucho cariño, le digo yo que juro delante de un juez que es verdad.
Dolores López, madre de Dolores Franco, Dolores Romero, madre de Inés, muchísimas gracias a las dos. Enhorabuena por esta tarea y también por habernos acercado el mundo de las personas sordociegas. Un abrazo.
Igualmente.
Buenos días.
A vosotros, adiós, buenos días.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, ¿de verdad?
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que es Luis Moya, que era broma, que le está imitando ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Pasados los 40-45, la gente empieza con el tema del gimnasio, con el tema del espejo, pero ¿es posible verdaderamente retardar el envejecimiento? porque de anti-aging se habla en Estados Unidos, se habla muchísimo en todo el mundo moderno. Doctor Tocavens, ¿es posible?
Pues sí, hoy sí, ya es posible. Hasta hace pocos años hablar de que era posible retardar el envejecimiento seguramente hubiera sido motivo para meter a alguien en la hoguera, porque no se lo creía nadie. Pero el hecho de que la ciencia ha evolucionado tanto en los mecanismos más íntimos de funcionamiento de nuestras células, hemos conseguido reparar daños que se producían dentro de las células para evitar el envejecimiento prematuro, para retardar el envejecimiento en definitiva y añadir años a nuestra vida y vida a nuestros años.
Y esto es lo que hace Revidox, reparar el sistema celular interno.
Exactamente, el ADN.
Pues ahí estamos, Revidox ADN, el mejor sistema antienvejecimiento.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
He muerto y he resucitado. Ah, con mis cenizas.
Un árbol he plantado, su fruto ha dado.
Y desde hoy
algo ha empezado.
Ya ha debutado la doctora Candela en el espacio de Marcote. ¡Buenos días!
Hola, Cristian, ¿qué tal?
Por favor, ya no me llames doctora Candela, que ya voy a ser cantante.
Ahora eres Cande. Está Cande en las listas de los secretos hoy. Muy buenos días.
¡Qué notición!
Es que el pasado 15 de febrero Enrique Urquijo hubiera cumplido 62 días. Y yo creo que es...
62 años.
62 días.
¿Cómo pasa el tiempo, tío?
Sí, madre mía. Yo es, me acuerdo como si fuera ahora mismo.
Y es un tío, ya te digo, es un músico fundamental en las dos últimas décadas del siglo XX de y compuso temas claves del pop español y yo creo que había que recordar sobre a él y a su grupo, a Los Secretos.
Sí. Aparte que Los Secretos están ahí, o sea, sí, realmente siguen, cuando bailamos, sí, cuando cantamos, cuando la doctora, bueno, cuando Cande se desmelena, se abalanza por Los Secretos.
Qué temazo, ¿eh?
Vamos a empezar, si os parece, bueno, ya hemos empezado con este Pero a tu lado, pero de Enrique Urquijo. Pero vamos a empezar con la primera canción del primer disco de Los Secretos.
Puedo soportarlo.
No puedo aguantar más.
Se la sabe toda, es brutal.
Todas.
Se la sabe todas.
No sé si soy yo mismo. No tengo voluntad.
Si es que es una chica de la movida, Cande es una chica de la movida.
Es que es brutal lo de la movida. La movida empezó con Los Secretos, porque en realidad Los Secretos era un grupo que se llamaba TOS, que eran los tres hermanos Urquijo y el batería Canito, y Canito se murió en accidente de coche. Entonces montaron un concierto tributo en donde actuaban TOS, los que quedaban menos Canito, Alaska, Nacha Pop, Mama, Paraíso. Y ese dicen que fue el pistoletazo de la salida, porque ese concierto se dio en diferido por Televisión Española.
¿Qué año era? ¿Te acuerdas?
¿Eh?
¿Qué año era?
80, yo creo, 79. Y entonces ese fue el pistoletazo de salida de la movida.
De mi vida, déjame en paz, tus ojos de pérdida.
A mí me encanta tener una doctora y una cantante, todo por el mismo precio.
Y bailarina, porque lo baila también. Bueno, Enrique Urquijo, a pesar de esos temas muy bailables, luego era un culo de mal asiento. Tenía otros proyectos.
En las noches de luna y clavel.
Oh, por
ay,
Dios,
me encanta.
Era completo el tío, ¿eh?
Sin rumbo por el río.
María la portuguesa. Sí.
Una canción bien
viva.
Que la canta María. Al querer de un andaluz.
Esta canción, sabéis que encierra un misterio, porque nadie sabe quién es María. Está basada en un hecho real de un pescador portugués que lo abatieron a tiros la policía portuguesa y nadie sabe quién es María. Hay una foto que en el entierro de ella sale con un ramo de flores una señora que se llama María, pero nadie sabe qué relación tenía con él, si era una amiga, un amante, no se sabe.
Jo, Marcote, cómo me gusta, cómo cuenta todo, se lo sabe todo.
Que conocí a ese hombre... una noche de viño verde y calor, que entre palma y fandango
la fue
dando, y trastornó el
corazón. Yo he de confesar que me gusta más por Carlos Cano.
Claro. Pero esas son cosas de una.
O por María Dolores Pradera.
Bueno, a mí la versión de María Dolores Pradera me chifla.
Bueno, pues este era un grupo que tenía Enrique Urquijo, se llamaba Enrique Urquijo y los Problemas, y que lo usaba como de vía de evasión de ese pop bailable de Los Secretos.
Tu nombre es darme cuenta. ¡Ay, Marcote! ¡Qué subidón!
Le pones ya las pilas de entrada. Luego nos empieza a hablar de regímenes y de Lola Fashion y ya estamos en bala.
Todo es igual, nada es igual, nada es igual, nada.
Pues os voy a contar otra cosa que no sabéis de esta canción.
¿Qué?
No es de Los Secretos, no es de Enrique Urquijo.
¿Qué me dices?
Esta canción es de un grupo uruguayo que se llama Cano y los Bulldogs. Del año 68 la escucharon ellos y hicieron una versión en el año 80, en el primer disco de Los Secretos. Que la gente dice, ¿es de Enrique Urquijo? ¿Es de Álvaro Urquijo? No, es una versión.
Anda. Ah, pues cómo me gustaría oír el original. Seguro que la han remozado por completo.
Te la voy a conseguir y luego la pones.
Sí, porque efectivamente, porque esto es secreto, secreto, secreto,
sí, sí,
secreto.
Sí, sí, es verdad. Sin darme cuenta.
Bueno, y vamos ahora con el lado melancólico, otra visión de Enrique Urquijo, con una canción que tiene una historia brutal.
Fue en un pueblo con mar, una noche
después de un concierto. Qué bonita es.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, que sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
Ojos de gata.
La canta también Sabina. Que
correcto,
sí.
Ahí está la historia. Sí. Se encuentran Sabina y Enrique Urquijo en un bar de Malasaña. Los Secretos están a punto de grabar un disco y a Enrique Urquijo le faltan canciones. Entonces le dice a Sabina, oye, ¿me puedes echar un cable que no encuentro ideas para rellenar el disco? Y Sabina, en una servilleta del bar, le escribe las dos primeras estrofas de esta canción.
¿De verdad?
Y le dice, toma, a ver qué haces con esto. Enrique Urquijo, por su lado, compone Ojos de Gata y Sabina, por su lado, compone Y nos dieron las 10. Y cada uno saca el tema por separado. Primero Los Secretos.
No tenía ni idea.
Y segundo Sabina. Hay un rifirrafe ahí, pero como las dos canciones son cojonudísimas...
Empiezan los mismos versos.
Pero no tienen exactamente la misma letra.
Los seis primeros versos son iguales.
Eso es.
Y luego ya cada
cambia.
Uno tira por
pero
su
lado.
Pero
me encanta.
Ay, yo tampoco lo sabía. Sí, sí. Me gusta más la versión de Secretos, ¿eh? Bueno, es que yo soy fan de Secretos.
Bueno, a mí Sabina me chifla, ¿eh?
Sí, también.
Y desde que la tiza Pablito más.
Vale, aquí está Pablito.
Sí, sí, sí.
¡Sabina, a mí!
Desperté con resaca y busqué.
Pero bueno, ahí ya no estabas.
¿Me podéis prender fuego si hablamos de Los Secretos y no ponemos esto?
¡Déjame!
Natalia, bájale el micrófono que se viene arriba.
En serio
te lo digo, tuviste una oportunidad. Ajá. Y la dejaste escapar.
Super himno de la movida.
Déjame.
O sea, himno de los que llamaban los babosos, porque no sabéis que en la movida había como dos grupos. Uno de ellos eran los babosos, que eran Nacha Pop, Los Secretos, que eran así llamados por gente como Parálisis Permanente, Glutamato, que eran así como más
duros.
Aviador Dro.
Y entonces esos eran como los babosos. Pues mira, los babosos, Nacha Pop, Los Secretos, Mecano, eran los que han perdurado más en el tiempo y han triunfado más, y los otros más cañeros, pues bueno, son muy conocidos también, yo soy fan de alguno de ellos, pero se han quedado un poco más atrás.
Se han quedado un poquito más atrás. Yo iba más con los cañeros. Me sacaban entonces, yo tenía 15 años, Las Virtudes. Solo y Elena las conozco desde que yo era pequeña y ellas tenían como 10 años más que yo.
Cuidado.
Y me llevaron a los conciertos de Aviador Dro. Hazte cuenta.
Pero bueno, hay que comer de todo, hay que escuchar de todo. Babosos y no babosos.
Con Marcote.
Yo de los babosos.
Vamos adelante. Y ahora enseguida te hablamos con Gaona del caníbal de Rotemburgo, que ha sacado sus memorias el tío para decirnos a qué sabe la carne humana. Será guarro.
Yam, yam.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.